I love you, honey bunny, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
El sonido forma parte de los elementos de una obra cinematográfica. Nos ayuda a elaborar los diálogos, efectos y música en los planos diegéticos y no diegéticos. Sonido Directo es un podcast especializado en materia cinematográfica. Lo bueno, lo malo, la historia, los géneros, sus directores y todo lo que circunda a este gran arte. Escucha y comparte con nosotros en esta segunda temporada de Sonido Directo, porque de hablar y escuchar sobre cine dan más ganas de ver cine. ¡Comenzamos!
74 años, más de 10 largometrajes y toda una vida dedicada a dibujar, a utilizar el lápiz para contar historias. Esa es la vida de uno de los más prolíficos directores de cine japonés de todos los tiempos. Estamos hablando de Hayao Miyazaki. Hola, ¿qué tal? Les presento en esta nueva edición de Sonido Directo a mi amigo Rubén Gaitán.
Hola a todos.
Y por supuesto a Alejandro Valencia.
Saludos a todos.
Y yo soy Héctor Daniel Ramos y esta es nuestra edición especial de Sonido Directo dedicada a Hayao Miyazaki.
Recuerda darle like a nuestra página de Facebook, Sonido Directo Podcast, para que compartas con nosotros fotografías, videos y encuestas cinematográficas.
Hayao Miyazaki es un director que de entrada hace películas animadas y eso podríamos pensar que sirve para decir son películas para niños. Y sí, pero no tanto, ¿no? Por ejemplo, hay muchas películas que podemos decir que pueden ser catalogadas como para niños. Rubén, ¿cuáles son tus favoritas de Miyazaki más para niños?
Ahorita hace un público infantil o más claras, o incluso que en la experiencia propia queda demostrado que gente de 4, 5 años puede ver y disfruta. A mí me interesa mucho la reacción que de pronto los jóvenes tienen cuando ven una película tan interesante y tan complicada como es Mi Vecino Totoro, que es una de las grandes películas de la historia del cine, cómo los niños empiezan a ver entrar este mundo de un que funciona contra lógica. Incluso una de las cosas que creo que muchas veces cuesta trabajo de explicar de las películas de Miyazaki es precisamente cómo se construye el mundo irreal de los personajes fantásticos que aparecen en esa película, porque según tengo yo entendido, esas películas están basadas en un complejo mitológico oriental, un complejo mitológico japonés, que tiene que ver con el animismo, que tiene que ver con la mitología propia de la nación. Y ahí tenemos precisamente a este suer, a Totoro, que vive en los bosques, que cuida de los niños más pequeños y que en ese entorno pues realmente no hay, y es una cosa que siempre me da mucho la atención de las películas de Miyazaki, no es realmente un conflicto con alguien malo, con un antagonista que venga a irrumpir en ese mundo. Simplemente hay de pronto una ruptura del orden y que se va a arreglar sin necesidad de que entre en un conflicto peleándose los personajes. Y sin embargo, los niños, que generalmente están listos para ver otro tipo de conflictos y otro tipo de películas, responden muy bien, básicamente por la maestría que tiene Miyazaki para construir las relaciones de la familia y las relaciones de los personajes, que a mí me parece siempre completamente entrañable y disfrutable.
Alex, ¿cuáles son tus películas que consideras que son infantiles? Que también eso te presta mucho.
Sí, bueno, bien mencionó ahorita Rubén esta cuestión de la pues, idiosincrasia propia de las películas de Miyazaki, que yo creo que funcionan para gente de todas las edades y en particular para los niños en algunos casos, justamente por la manera de presentarlas y la presencia constante de la familia en pues prácticamente todas, salvo alguna por ahí que no, como Porco Rosso, pero casi todas el conflicto o el eje del de la desaparición del orden se da a partir del seno familiar y se restablece cuando se vuelve a cerrar, a crear. De estas que digamos que son como más orientadas hacia los niños, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Ponyo. Ponyo me parece una película hermosa, aparte toda pintada a mano. Y que justamente es eso, Ponio es una niña que rompe ahí las cuestiones, es una sirenita, porque ella quiere vivir y convertirse en un niño para estar con el niño que le gusta. Su papá, su mamá, tienen que venir por ella, ahí está la cuestión del conflicto. Y que, como bien decía Rubén, no es una cuestión de héroes y villanos, es una cuestión de personajes que tienen que cumplir con las cosas que están destinados, con el papel que les ha sido asignado y para lo cual deben encontrar el orden. Nikki, la brujita, no sé cómo se llama.
Es Kiki o Nikki, pero ya depende también de la versión que veas.
Y Nikki, la aprendiz de bruja también. Hay varios nombres, pero o sea, todo el mundo sabe a cuál me refiero. Esta es la niña aprendiz
entregas
de bruja
que va.
Kiki entrega su domicilio. Que va a la ciudad a terminar su proceso de maduración como bruja, que también aparece en la película. Sensacional, una película muy entrañable, donde también, como siempre hay en las películas de Miyazaki, hay por lo menos un personaje que va a ser inolvidable. En este caso, pues el gatito de Kiki, que es Slavon Deslam. Es lo más divertido.
Ese gatito, como siempre, es la voz de la razón y es fantástico, de verdad.
Sí, así es. Está también, incluso las animaciones que ha hecho para el Museo Miyazaki, que pues desafortunadamente no se pueden conseguir de forma de buena calidad, porque son exclusivamente hechas para el museo y no se pueden ver de otra manera. Entonces la única forma de verlas es de por ahí de usuarios que de repente las graban con su teléfono celular o con alguna cámara directo. Está, por ejemplo, May y el gato Buzz, que es un cortometraje donde May, la pequeñita de mi vecino Totoro, se reencuentra con el gato Buzz, pero con el hijo del gato Buzz, y van a una reunión de gato Buzzes en el bosque, que es una cosa preciosa, preciosa, que con también dos personajes entrañables de una película que, por el contrario, tiene tres personajes entrañables, porque es el gato Buzz, es May y es el propio Totoro. Yo creo que eso es lo que hace que funcione bastante bien en este sentido.
Y sabes, también hay un asunto importante con, por ejemplo, con Totoro, que Miyazaki no tiene en ningún momento empacho para meter unas escenas, para meter algunas partes de la película que a lo mejor se escapan de lo que sería una sensibilidad infantil. El momento en el que encuentran, por ejemplo, el zapatito que pudiera ser de May, es una escena bastante fuerte y bastante conmovedora, y yo he visto niños congelados frente a la pantalla sin saber realmente cómo reaccionar. Hay, como buen director, independientemente que la película sea para niños o sea para adulto, hay un momento en el que el espectador tiene que ser sacudido de una manera sin compasión para que funcione la película.
Exacto. Sí, pero también hay que tomar en cuenta justamente eso. O sea, la idiosincrasia particular de los japoneses y de Miyazaki también que pues sí, obviamente salta con lo que es nuestro, a lo que estamos acostumbrados en el cine de animación occidental, y que pues por eso sí, de repente crea este shock que no nada se da en Totoro. Digo, creo que en todas, ahorita mencionábamos fuera del aire, creo que tú mismo esta cuestión cuando a los papás de Chihiro los convierten en cerdos, ¿no?
Que también es que los niños lloran como tales.
Exactamente. O el drama casi al final de en la guerra de los de las aves estas negras, se me olvidó, en el castillo vagabundo, también, o sea, sí, son momentos que sí, efectivamente, no son tradicionales para nuestros niños, ¿no?
Exacto, pero bueno, para vamos a hablar mejor ahora, vamos creciendo también y vamos a hablar de temas más serios, pero primero vamos a oír un dato interesante sobre Hayao Miyazaki.
Mándanos un mail a sonidodirectopodcast@gmail.com para que nos sugieras temas, compartas tus opiniones y formes parte interactiva de nuestro podcast. Continuamos.
Y justamente estamos mencionando cómo los conflictos de Miyazaki van creciendo, van madurando, por decirlo de alguna manera, y estaban retomando algo bastante interesante, ¿no? Pero así que no los interrumpo. Alex, continúa con tu idea.
Pues decíamos justamente esta cuestión de que el universo propio de Miyazaki no es el universo que estamos acostumbrados acá en Occidente. Hay muchas particularidades que ya mencionaba Rubén, algunas. El uso de la mitología, la cuestión de la familia. Algo que también me parece bien importante y destacable en sus películas es el mensaje ecológico que siempre maneja, y más marcado sobre todo en películas como Nausicaa del Valle de los Vientos y la princesa Mononoke, que incluso la princesa Mononoke está reconocida por sus características proecológicas, aunque si recordamos, en todas las películas hay este cierto mensaje, y por un lado, y por otro lado también la pasión de Miyazaki por el acto de volar, ya sea de una forma mecánica, de una forma mágica o de una forma natural. Sus dos películas de aviones me parecen magníficas. Una que es Porco Rosso, que es por cierto, me parece una de las que no son tanto para niños. Yo he visto niños que se aburren con Porco Rosso, que dicen, pues, ¿cómo qué onda? Porque pues, realmente es una película, es un melodrama en toda la extensión de la palabra. Y de avioncitos y como de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como que
de
no les parece.
Primera.
De la primera, sí, tienen razón. Como que no les parece muy gracioso el asunto a los niños, ¿no?
Claro. Y bueno, perdón, pero hablando justamente de volar, pues bueno, para eso está Kiki Entregas a Domicilio.
Exactamente.
Y ahí es el del acto natural de volar y del acto mecánico de volar, que además es ese doble fascinación, ¿no? Como el amigo de Kiki quiere crea un aparato bastante marciano para poder volar, ¿no? Uh-huh. O sea, la fascinación de cómo funciona el avión, uh-huh, o cómo funciona el aparato de volar, la fascinación que tiene Miyazaki es algo como muy, muy particular, pues.
Uh-huh. Y dentro del acto de volar también está el acto de libertad. Creo que es otro tema muy interesante y muy importante en la filmografía de Miyazaki.
Hay ahí un asunto que es interesante que a plantear. Miyazaki, a fin de cuentas, piensa sus películas y las actúa y las planea como si se tratara de un ingeniero de lo imposible o de las máquinas que no pueden existir más que en la imaginación. A mí particularmente un fragmento de película, la secuencia de créditos que me fascina de toda la obra de Miyazaki, es el inicio del Castillo en el Cielo, que es toda una planeación, unos esquemas sobre cómo es este mundo de máquinas voladoras que pueden ser aviones, que pueden ser dirigibles, que pueden ser islas que flotan encima de nosotros y que finalmente se convierte en un tour de force, en una cosa tan impresionante de esa voluntad de querer estar en el cielo y de poder superar, pues no sé, los límites terrenales que se encuentran ahí. Y bueno, sí, ciertamente ahí hay cosas muy, muy importantes que sobresalen, sobre todo para la mente de los adultos. Hay películas definitivamente como la Princesa Mononoke, que tiene también un grado de violencia extraordinaria, que bueno, a algunos niños ya no les espanta, ni mucho menos, ¿verdad? Pero ver todavía personajes que pierden las extremidades, los brazos en unas batallas bastante sangrientas, pues todavía pesa para cierta sensibilidad, por lo menos occidental. Y sin embargo, sé que aquí hay entusiastas, y creo que nadie ha mencionado, pues lo que ahorita sabemos que es el testamento fílmico de Miyazaki, que es The Wind Rises.
Hablando justamente de aviones.
Sí, de hecho eso iba a mencionar, por eso mencioné de sus dos películas de aviones, y pues justamente The Wind Rises es la siguiente, que a mí me parece una película muy interesante, muy bonita, grandiosa como todas las películas de Miyazaki. Aunque sí, a lo mejor un poco fuera del ritmo que nos tienen acostumbrados, sobre todo porque es una película donde escasamente aparece la magia. Y eso, pues, como que sí nos salta en una película de Miyazaki, ¿no? Digo, porque en Porco Rosso, si Porco fuera un humano como tal, pues también sería algo similar. Tampoco habría ese elemento mágico. Pero sabemos que hay una maldición en él, no sabemos cuál, que es por la cual tiene su cabeza de puerco. Ajá. Y acá pues es nada más la cuestión de este personaje que se dedica a estudiar y planear aviones, donde por cierto vemos también eso que decías tú, la complejidad de las construcciones mecánicas de Miyazaki, que lo vemos justo cuando está con los alemanes mostrándoles sus diseños de aviones, ¿no? Y en ese sentido también me parece brillante, por ejemplo, ver todos los entresijos de la casa de baños en Chihiro. Cómo funciona todo, me parece una cosa preciosa, ¿no? Y también, por ejemplo, la casa que camina en el castillo vagabundo. ¿No? O sea, sí, es bien interesante esa cuestión de Miyazaki. Y se fijan, creo que en cada momento encontramos elementos, pues no nuevos más bien, sino más elementos que comentar, y eso habla de la vastedad y de la riqueza de la obra de un cineasta que tiene, pues obviamente, un talento innegable y que está llamado para ser un referente obligado en las historias del cine a partir de ya.
Y que bueno, y que además de dibujar también concibe los personajes y él se encarga de orquestarlo todo, que eso también es algo importante de mencionar. Él es un control freak, basta verlo en el documental, pero sobre todo, bueno, que plasmaba mucho, ¿no? The Wind Rises es un... creo que escogió incluso que fuera esa su última película, porque es algo que, en palabras del mismo Miyazaki, refleja mucho de lo que él vivió. Él tuvo muy de cerca esa etapa, se formó bajo la sombra de la Segunda Guerra y tiene esa fascinación por esos aviones y por esa historia, tiene mucho de él. Es una película muy personal para él y en ese sentido, pues obviamente también es una película bastante adulta, ¿sí? Es decir, es un señor que deja un poquito de lado, como mencionaba Alex, deja un poquito de lado la magia para concentrarse en el contenido dramático de una historia que le llega directamente, ¿no? Y eso es algo fuerte. Rubén.
No, pues definitivamente la evaluación que podemos hacer sobre la obra de Miyazaki sobrepasa prácticamente cualquier género, cualquier límite y las palabras que podamos decir en esos momentos. Yo todavía tengo la confianza de que no sea su última película. Creo que a lo mejor todavía podríamos llegar a ver otro filme de Miyazaki. Me quedo con esa intención, con esa idea, y pues es una buena idea como para llevársela a dormir. Uno y dormir tranquilamente.
Esperemos, porque bueno, por ahí dicen también que Ghibli, pues bueno, se va a quedar Goro por ahí encargado, su hijo, que ya ha hecho también Goro Miyazaki, ha hecho sus propias películas bajo el ala de Ghibli, pero no es lo mismo, ¿no? Es como son bonitas, pero no son tan elocuentes como las de su padre. Entonces sí, yo también tengo la esperanza de que de repente diga, pues me echo otra, tiene 74 años, ¿no? Así es como, sí está todavía como puede, complicado, pero vamos, al final de cuentas no tiene que irlas a correr, ¿verdad? Nomás basta con que las dibuje.
Pues, si se fijan, en las últimas ocasiones, digamos en los momentos recientes, ya no se habla tanto así de la despedida de Miyazaki, ya como que se está suavizando el tono en las noticias o cuando se hace referencia de la misma gente de Ghibli. Entonces eso me hace pensar que probablemente sí haya ese arrepentimiento de Miyazaki y esté pensando en entregarnos algo más, ¿no? Pero por otro lado, pues bueno, pues, la verdad, a mí las películas de Goro, su hijo, también me gustan bastante. Y bueno, está Isao Takahata, que sigue trabajando. Ahorita está con su película La princesa Kaguya, que es una maravilla de película. Y por lo menos él no ha dicho que no. Entonces creo que por ahí...
Le puede picar la cresta.
Y puede ser que Ghibli siga funcionando. A pesar también de lo complejo que platicamos el otro día tú y yo, ¿te acuerdas de esta cuestión de artística, estética, de que todas las películas de Ghibli siguen siendo a mano y que esto resulta incosteable, al menos económicamente frente a la competencia?
Y a nivel de producción, ¿no? Pero bueno, vamos a dar una breve lista de recomendaciones. Por si usted no conoce la obra de Miyazaki o no ha visto muchas, les vamos a recomendar algunas, pero quiero que escuchen primero un dato curioso.
Recuerda darle like a nuestra página de Facebook, Sonido Directo Podcast, para que compartas con nosotros fotografías, videos y encuestas cinematográficas.
Y bueno, hemos hablado mucho de Hayao Miyazaki, de sus películas, pero queremos recomendarles a manera particular y personal algunas. Y si me permiten, yo quiero recomendar de entrada una película de la que hablé bastante, Kiki, Entregas a Domicilio. la pequeña brujita que tiene que terminar su formación y su madurez, enfrentándose ella sola a la gran ciudad, y decide establecerse en un negocio de entregas a domicilio arriba de una panadería. Una película entrañable, muy bonita. Y Ponyo, que además es una película sumamente bonita visualmente y con un mensaje muy muy tierno. Y bueno, también recomendarles, no de Hayao Miyazaki, pero sobre Hayao Miyazaki, una película que se llama El Reino de los Sueños y la Locura, The Kingdom of Dreams and Madness. Una película de que es de una señorita que se llama Mami Tsunada. Es una película del 2013 en el que sigue la producción de The Wind Rises, de Cuando el Viento se Levanta. Sigue el proceso creativo y podemos ver un poquito cómo se hace este proceso de dibujar a mano, la forma en la que trabaja Hayao Miyazaki, con la forma en la que se estructura Studio Ghibli. Tiene escenas bastante interesantes y sobre todo muy educativas del proceso que tiene Miyazaki para crear sus películas, e incluso podemos ver un poquito de qué opina y de qué pasa cuando decide retirarse, ¿no? Vemos un poquito de qué es lo que piensa que va a pasar con el estudio y con su vida en general. Podemos ver incluso que por ahí tiene guardadas unas ovejitas de cuando hacía Heidi. Entonces es una película bastante bonita, es un documental muy sencillo pero con una carga educativa bastante padre. Entonces yo les recomiendo esas tres, Rubén.
Yo pondría por delante también una película que ya mencionamos hace un momento, que es Mi Vecino Totoro, que es, digamos, fue como su primer clásico, su primera película que resultó relevante en el sentido de que creó ya una mitología en torno a este personaje. Me refiero al personaje de Miyazaki, no al personaje de Totoro, ¿verdad? Que ya empieza a identificarse este estilo particular de abordar a la infancia, de abordar a la familia. Una película en donde un par de niñas van a vivir en una zona semi-rural o semi-urbana de Japón, en un momento que tendemos después de la posguerra. Llegan con el padre y el padre, la madre no está, la madre está en el hospital, y las niñas van encontrando poco a poco en ese entorno una serie de personajes que rozan con lo fantástico, los espíritus del bosque, como es el mismo Totoro, y donde vemos una cosa que también es muy, que a mí particularmente me gusta mucho, que es la capacidad que tiene para observar la naturaleza, la relación hombre-naturaleza. Miyazaki particularmente, hay un plano tan hermoso, tan sencillo, cuando las niñas se asoman por el arroyo y vemos en el fondo del arroyo unas botellas, que tiene por sí una calidad extraordinaria. Y bueno, la primera película que yo conocí de Miyazaki fue su gran éxito, El Viaje de Chihiro, porque ganó en el Festival de Berlín, porque ganó también el Oscar a Mejor Película de Animación. Y quiero nada más mencionar una cosa que también de pronto hemos olvidado. Miyazaki es un gran artista sonoro. Los monosílabos le son suficientes, por ejemplo, a un personaje como el sin rostro en El Viaje de Chihiro, para hacer una criatura melancólica y profunda. Y no hemos mencionado, y creo que ese asunto también es muy importante, las extraordinarias partituras que le ha creado a lo largo de su existencia Joe Hisaishi, que ha sido un gran aliado para la música de las películas de Miyazaki, que sin ellas no serían las obras maravillosas que actualmente conocemos.
Pues fíjate, ahí está otro elemento que de lo que estaba diciendo yo hace rato, que entre más le pensamos, más encontramos de cosas de valía en Miyazaki. Tiene razón, la música de sus películas es una parte fundamental y maravillosa. Sí, siempre sus soundtracks son bastante 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 buenos y entrañables, cosas que son de esos que vas a recordar, que forzosamente te vas a acordar posteriormente. Digo, baste quien no se sabe ahorita la canción del inicio de Totoro, ¿no? Y bueno, de mis recomendaciones es todas. Yo soy muy fan de Miyazaki, no hay ninguna que no venere yo dentro de su obra. Pero para no repetir las que ya han comentado ustedes, voy a recomendar yo, para quien no ha visto, Nausicaa del Valle del Viento, una cinta post-apocalíptica. De aventuras, digamos, un género que también no abordaba más bien en sus inicios Miyazaki, la aventura conocida como el género como tal, porque a fin de cuentas todos los personajes viven aventuras, pero me refiero a las aventuras de tipo más occidental. Nausicaa es una gran, gran película, visualmente muy interesante también este mundo que crea, invadido por hongos, un planeta invadido por hongos gigantes, está bastante, bastante interesante. La princesa Mononoke, que es, también es una película grandiosa, es una joya realmente de la animación. Esta fue con la que yo conocí a Miyazaki, y a partir de ahí quedé así como encantado. Y por último también Porco Rosso, que como les decía me resultó una película también bastante entrañable, muy divertida, y que es desafortunadamente de las poco conocidas de Miyazaki, aunque por ahí hace unos años, yo creo que todavía pues, se pueden conseguir. Sacaron aquí en México la edición de pues, prácticamente toda la filmografía de Miyazaki. Entonces, si tienen oportunidad, pesquen la que ustedes quieran, la que gusten. Van a encontrar un enorme cineasta, y si aún así no son tanto de apreciar el cine, se van a entretener de cualquier forma, porque es un gran, gran cineasta.
De menos se lo van a pasar bien, ¿no? Eso es algo muy importante. Y bueno, ya vamos a terminar porque se nos acaba el tiempo del podcast del día de hoy. Pero bueno, no sin antes agradecerle como siempre a los que nos ayudan y nos comentan sobre los episodios. Como siempre, hay que agradecerle al Cafre, que el Cafre dice que sus favoritas son El Castillo Vagabundo y Ponio. Entonces, pues bueno, saludos al Cafre. Alex, ¿tienes tus saludos?
Sí, como no, a Sandrita, que se me acaba de olvidar tu apellido, discúlpame. Y a Ángela Salgado, que también colaboraron. Sandra nos dice que le gusta Totoro, Ponio, Porco Rosso y Mononoke, y Ángela se va por Nausicaa del Valle de los Vientos.
Exacto, y entonces pues muchas gracias como siempre a nuestro productor Hugo Díaz Martini, a la melodiosa voz de Paola Tello, y que también aparte nos ayuda con los tiempos y la dirección, y muchas gracias como siempre, bueno, también Rubén, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y Alex, muchas gracias.
Al contrario, gracias, saludos a todos.
Yo soy Héctor Daniel Ramos, esto fue Sonido Directo, nos escuchamos el próximo episodio.
Llegamos al final de nuestro episodio de Sonido Directo, segunda temporada. No olvides suscribirte a nuestro podcast en iTunes, seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de nuestro próximo episodio. Porque de hablar y escuchar sobre cine dan más ganas de ver cine.